Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con el episodio que dejamos aparcado la semana pasada con el tema, estábamos tratando el tema del tarot marsellés y que nos lo está contando maravillosamente Cunsol Ford. ¿Qué tal, Cunsol?
Hola, muy bien, muchas gracias. Hablemos de la muerte. Si no existiera esa carta, nos íbamos a morir igual. O sea que no tiene nada que decirnos que no sepamos, y por tanto, el origen de esa carta no es que nos diga que nos hemos de morir, eso ya lo sabemos. No es esa la cuestión. ¿Cuál es entonces la cuestión? Bien, esa carta tiene pintada un esqueleto que lleva una guadaña y está cortando como si fuera un labrador, pues lo mismo, haciendo, segando lo que está sembrado en el suelo. Ahora bien, a esa carta le falta un pie, a ese esqueleto le falta el pie derecho. No, perdón, le falta el pie izquierdo. Entonces dices, bueno, ¿aquí se han olvidado de poner el pie? No se han olvidado. Es que eso lo hacen expresamente para demostrarnos que la muerte avanza lentamente. No tiene prisa. Cuando sea el turno ya aparecerá, pero hasta entonces la muerte va trabajando, pasando de nosotros, porque está delante de nosotros y no detrás nuestro persiguiéndonos, sino que va avanzada a nosotros, está por delante. A los pies de esta guadaña aparece lo que se supone que la muerte corta. Por un lado hay una cabeza con una corona, eso significa que los reyes también mueren, no pueden librarse de este final. Y otra cabeza que hay en otro lado de la carta es la de una joven, una belleza, una chica joven. La muerte también se lleva por delante la juventud y la belleza cuando es el momento, no por eso se va a parar. Y además de esto, en el suelo pues hay huesos, manos, pies, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay una nueva cosecha de hierbas, de plantas verdes que crecen poderosas y sanas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que detrás de la muerte está la vida. De la misma manera que detrás del invierno está el verano y detrás de la noche está el día. Entonces, nada termina al 100%. De ahí viene que la carta no tiene nombre, porque la muerte no es completa, es solo temporal, es una fase. Y por lo tanto, de la misma forma que se acaba una cosa, se empieza otra. Cuando tenemos en la vida un problema que no se puede solucionar, de alguna manera llega un momento en que se tiene que solucionar por la fuerza. Cuando esto se acaba, empieza una fase nueva. Entonces esto nos indica cambios y siempre para mejor, puesto que el problema ya lo tenemos. Si no tuviéramos el problema, no tendríamos que consultar nada. Por lo tanto, si nos sale esta carta, nos está diciendo, nos está indicando, mejor dicho, que algo va a cambiar y para bien. Además, que también hay un detalle curioso en el dibujo, y es que la hoja de la guadaña no está tan abierta como normalmente están estas herramientas, sino que está como cerrada, haciendo una V entre el mango y la hoja. Y esa V significa la vida que viene después de la muerte. Y entonces esta vida es la que va a ser positiva en cualquier caso que se consulte cualquier cosa. Lo que pasa es que como es la muerte, la gente le tiene un miedo espantoso. Yo me he encontrado con algún caso que ha venido alguien y lo veo tan asustado que le digo, mira, ¿cuál de estas cartas no te gustaría que te saliera? Y automáticamente me dicen la muerte. Vale, entonces yo quito la carta. Mira, ¿ves? Esa carta ya no te va a salir porque no la ponemos en el mazo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, y entonces se preguntan, ¿y si hubiera salido? Si ahora la hemos quitado, ¿cómo sabremos qué nos dice? Bien, todo tiene remedio. Hay cartas que tienen un doble, un suplente. Y si esta carta no sale y sale su doble, yo ya me aclaro, pero el consultante no lo ve y entonces no se asusta ni teme nada. Todo se puede solucionar. Siempre que hay una carta que no está, hay otra que la sustituye y seguimos tan tranquilos. Adelante. Bien, ahora nos aparece la carta número 14. Pero antes, se me ha olvidado comentaros un detalle. La carta número 13 tiene el número 13 precisamente porque el 13 siempre se dice que tiene mala suerte. Lo que pasa es que nadie sabe por qué tiene mala suerte. Y a mí me gustaría explicaroslo porque si alguien que me escucha tiene también esta creencia, pues deje de pensarlo. Antiguamente se pensaba que nombrar el nombre de Dios era un pecado mortal, estaba prohibido en los 10 mandamientos. Y entonces, para no llamarle por su nombre, se empezó a llamarle el Señor, para sustituir el nombre y para que Dios no se enfadara. El Señor por aquí y el Señor por allá. Y por supuesto, por extensión, a la Virgen María se le llama la señora de tal cosa, de la señora de tal otra, etcétera. Y así se suprimía el peligro de tener un pecado mortal. Y por extensión, todo lo que se refería a Dios se consideraba de mala suerte para que la gente no lo mencionara. Y el número 13 precisamente es el que se lleva el premio, porque resulta que si separamos los dos números, el 1 por un lado y el 3 por el otro, tenemos un solo Dios y tres personas divinas que corresponden a la Santísima Trinidad. 1 y 3, 13. Pero lo más fuerte, por si alguien tiene dudas, es que Jesús tenía 12 apóstoles, por lo tanto, él era el número 13. ¿Y a quién se le ocurriría pensar que el nombre de Jesús trae mala suerte? Así que se prohibía el 13 para no ofender a Dios, pensando que todo aquello que se relacionaba con Dios era pecado si se pronunciaba. No trae mala suerte el 13, al contrario, el 13 es un número maravilloso. Yo espero que con esta aclaración, pues si alguien tiene algún poco de miedo al 13, se le pase, porque es, como digo, es un número muy bueno. Vamos a ver el 14, la carta de la templanza. Esta carta es muy bonita porque nos muestra un ángel encantador que está pasando de un recipiente a otro una especie de agua blanca, transparente, cristalina, y no lo hace para pasar el rato, sino que en un recipiente está pintado de color rojo, el otro está pintado de color azul, porque el rojo representa la carne y el azul el espíritu, el cielo. Entonces esa agua, que es un agua de la vida, va de un recipiente a otro como si dijéramos de la tierra al cielo y da y vuelta, porque es una rueda de purificación que esta agua va pasando de un cántaro a otro. El ángel, la templanza, es un ángel que lleva el vestido azul, mitad rojo. Lleva unas alas muy bonitas también y en la frente lleva una flor que tiene 5 pétalos, que es un 5 de perfección. Entonces tiene a su alrededor plantas verdes, una vegetación muy bonita. Entonces la templanza nos da una referencia, igual que la justicia, que tiene 2 platos en la balanza, que en la vida hay que ser condescendiente, porque igual que se inclina para un lado, se inclina para otro, y los cántaros que van cruzando esta agua también significa lo mismo, que va de lo bueno a lo malo y viceversa, y por lo tanto el ángel nos la templanza que nos dice este ángel es que antes de tomar una decisión se medite con calma. Ahora también tenemos otra carta. Y esta verdaderamente es impresionante, es la carta del diablo. Cuando se ve esta carta también no nos gusta mucho, pero todo tiene una explicación. El diablo se nos representa pintado en la carta una persona que tiene en la cara feísima, que lleva un gorro con unos cuernos como si fueran de ciervo, unas alas de murciélago detrás, en lugar de manos tiene garras y en lugar de pies también tiene garras. Y además de esto, el cuerpo es mitad mujer y mitad hombre. Luego está pintado en el pecho, tiene pechos de mujer, y el entrepierna tiene testículos. Entonces es medio hombre y media mujer, porque el diablo no tiene distinciones, se apunta a la mujer igual que al hombre, para tentarlo o para perderlo. Lleva en la mano izquierda una espada que no tiene pomo, pero la coge por la hoja y no se corta en absoluto, puesto que para el diablo ni la justicia ni nada cuenta. Entonces a sus pies hay un yunque, y atados con una cuerda al cuello, en ese yunque hay a la derecha una mujer y a la izquierda un hombre. Pero estos dos personajes están desnudos, las manos atadas a la espalda, llevan un rabo largo y cuernos de como de ciervo y unas orejas larguísimas y puntiagudas. Es decir, estas dos personas que tiene atadas a su poder representan a Adán y Eva, atados por el pecado original y por sus tentaciones. El diablo se convirtió en la serpiente, entonces la serpiente los tentó y perdieron el paraíso. Bien, pues en ese caso el diablo domina al hombre y a la mujer en sus más instintos perversos. Ahora bien, esta carta cuando nos aparece nos da un mensaje que significa que todo aquello que está bajo la influencia del diablo está mal, hay que arreglarlo, hay que corregir estos errores, hay que arrepentirse. Entonces, mientras no hagamos este acto de reconocimiento de nuestros pecados, nuestros errores, el diablo va a poder con nosotros, eso desde luego. Pero lo que tiene de curioso esta carta es que al pintar el diablo lo han pintado horrible para que la gente le tenga miedo y no caiga en la tentación. Pero es que si el diablo fuera tan feo como lo pintan, no picaría a nadie, porque viéndolo tan feo todo el mundo se iría. El diablo, cuando verdaderamente se supone que actúa, el diablo es hermoso, es un ángel caído. Dios lo expulsó del paraíso, pero no lo convirtió en un monstruo. Eso lo convirtieron los pintores, que les gustó mucho la idea, pero no tiene nada que ver cómo es en realidad la figura del diablo. Nadie lo ha visto, espero, pero desde luego feo no puede ser, porque si no, no nos seduciría. ¿Cuándo seduce una cosa? Cuando esa cosa es bonita. Una mujer hermosa seduce, o el dinero seduce. Nadie dice que sea feo. Por lo tanto, una cosa que seduce, que atrae, tiene que ser hermosa. Y si el diablo tienta y la gente pica, es porque también la oferta que nos da ese diablo es una oferta hermosa. Hay que malfiarse de lo que es demasiado hermoso, por si acaso, porque desde luego detrás de la tentación está la caída de la persona. Eso es lo que en diferencia está en la carta de lo que en realidad puede que sea. Es decir, no es feo el diablo, aquí lo pintan feo, pero en realidad todo lo que es tentación, seducción, en principio es hermoso de ver, porque si no, nadie picaría en ello. Eso por lo menos es una opinión, pero yo creo que hay que tenerla en cuenta. Bien.
Figúrate que sí. Esta es la carta número 15.
Sí.
Y que sin embargo, el número 15 se suele asociar con la niña bonita.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ah, amigo, ¿has visto? Para el juego.
Exacto.
Entonces, el juego es una perversidad, porque una persona puede arruinarse. Y puede, en fin, acabar loco como en la primera carta. ¿Estás viendo?
Sí, totalmente.
Eso tiene mucha miga, ¿eh?
Fíjate.
O sea que no es porque sí que todo esto está relacionado. Por eso te digo que esas cartas son fascinantes. Yo de veras, siempre encuentro motivos para decir, mira, ese detalle no lo había pillado yo antes, ¿sabes? Y es desde luego es increíble. Pero claro, las otras cartas que se llaman tarot, de esto nada de nada. O sea, nada. son bueno, sucedáneos y para usted de contar. Bueno, pues cuando tú quieras seguimos. ¿Qué te parece?
Sí,
ya
sí,
falta
continúa.
Poco. De
sí.
acuerdo. Te estoy dando una paliza de muerte.
No, que va, es interesantísimo.
Bueno,
esto.
De acuerdo. Sí. Pues bueno, vamos a seguir. Conste que yo no pensaba que llegaríamos a ese extremo, ¿eh? Porque no me lo tenía. Me lo tenía yo previsto, pero en fin, ya que estamos en el baile,
pues sí,
vamos,
claro.
vamos a bailar.
Pues
bien,
sí.
De acuerdo, pues cuando tú quieras podemos seguir.
Sí, sí, sí.
Ya, adelante. Pues bien, vamos a la carta 16. La carta 16, esta también tiene lo suyo, porque se llama la torre, y en otras versiones se llama la torre de Dios. Y no es una iglesia, ahí hay que matizar esto. En la carta se ve pintada una torre, un torreón, que arriba tiene como en el tejado como si fuera una corona. La mano de obra arriba ha hecho pues unos ¿cómo se llama esto? Que se ponían los castillos para vigilar los guardias, una especie de friso que da la sensación de que es una corona. Bueno, entonces la parte de arriba de esta carta donde está el techo o la corona, cae un relámpago del cielo. Hay una explosión, la torre se va a la porra, se explota todo, se cae en tochos, se cae de todo, hay una lluvia de bolas que parecen las bolas de los adoquines, esto, pero estas bolas tienen los colores de la bandera francesa, blanco, azul y rojo, bueno, porque la carta del tarot de origen son francesas. Entonces aprovecharon la caída de los tochos para pintar los colores de la bandera francesa. Bien, el caso es que en definitiva esa torre se va a paseo. Pero en la parte de abajo de la torre hay dos hombres que en lugar de estar desesperados porque ostras, se nos hunde la casa, pues no señor, están dando vueltas, están saltando, están haciendo volteretas sobre sí mismos porque están encantados de la vida, están felices de que se hunda la casa. Y uno dice, no puede ser, aquí hay algo que no encaja. Bien, pues lo que pasa es que estos dos señores que están tan felices y tan contentos, resulta que son alquimistas y han conseguido convertir el plomo en oro. Debido a la práctica química que han hecho, ha explotado la casa. Pero a ellos les da igual, porque lo que han conseguido era el objetivo de convertir el plomo en oro, y por eso están tan contentos. Los alquimistas tenían como meta en su vida conseguir que el plomo se volviera oro, no por afán de dinero, sino porque eso para ellos era un símbolo de que Dios los escogía como hijos predilectos, como si fueran igual que Jesús, hermanos de Jesús. Entonces ellos purificaban sus vidas con una vida austera, de ahí los colores que hemos comentado antes de los alquimistas, y finalmente, si podían conseguir que el plomo se convirtiera en oro, era la prueba de que Dios los había recibido como hijos predilectos. Y por tanto, por eso están tan contentos, aunque la casa se vaya a paseo. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que cuando aparece esta carta significa ruina total, catástrofe absoluta, la familia en la calle, bueno, vamos a morir todos. Eso es mentira. Pero la gente que dice estas cosas no ha estudiado en profundidad el mensaje que tiene esta carta y por lo tanto dicen por lo que ven. Se hunde una casa, pues es una catástrofe y ya está, no hay más. Bueno, señor, no tiene nada que ver. Al contrario. Cuantos más casas se revienten, mejor para los alquimistas, porque simboliza que han ganado y que han llegado a conseguir su objetivo. Bien, la siguiente carta es la carta 17, es la carta de la estrella. ¡Ay, esta carta es encantadora, de veras! En esa carta se ve una maravillosa mujer desnuda, cuidado, no nos pongamos nerviosos, porque lleva el pelo azul. Eso quiere decir que viene de otro mundo, que viene del cielo. Está rodeado de estrellas. Tiene esta carta encima de la cabeza de la mujer. Hay ocho estrellas. La estrella central es mucho más grande que las otras siete. Esta encantadora mujer lleva dos jarros de agua, pero esos dos jarros son rojos. Pero al vaciar los jarros en la tierra, hace como un río de agua azul. Estamos con lo mismo de antes que habíamos dicho de la templanza. Es un referente, es decir, el cuerpo y el espíritu. De las dos jarras de la vida nace la fuerza del espíritu. Derrama esta agua sobre la tierra y entonces crece a su alrededor una vegetación, unos árboles, encima de uno de los cuales hay un enigmático pájaro negro que nunca se ha podido saber, al menos hasta la fecha, a qué se refiere esto. Puede que algún día lo sepamos, pero de momento no se nos ha dado la oportunidad. Entonces, esas estrellas simbolizan los planetas, y la estrella mayor, la más grande, es la que, según se dice, siguieron los Reyes Magos cuando fueron a Belén. Es la estrella del nacimiento de Jesús. Entonces, esta carta, la estrella, nos da siempre mucha belleza, mucha ayuda, mucho amor, y por lo tanto es una de las cartas más maravillosas que podemos tener en el tarot. Si sale esta carta, desde luego, sea lo que sea, seguro que va bien. Y ahora tenemos otra carta que también encierra un pequeño secreto. La carta de la luna, número 18. La luna nos engaña, porque si nos ponemos delante de un espejo, sí que vemos nuestro reflejo, pero lo vemos al revés. Lo que para nosotros es la derecha, en el espejo, es a la izquierda. Por lo tanto, la luna siempre nos engaña. Cuando miramos la luna, que parece una C, no es que está descendiendo, sino que está creciendo. Y aquí tenemos una luna en cuarto creciente. Esta luna figura un paisaje de noche, se ve en el fondo unos edificios como torres de castillo, y en primer plano tenemos dos perros que parecen lobos aullando a la luna. Y a los pies de estos perros lobos hay un estanque, y en el fondo de este estanque se trasluce a través del agua, se ve una especie de crustáceo parecido a una gamba, a una langosta o a un escorpión. En fin, es un animal de cáscara, del cuerpo suyo es de duro, es un caparazón. Este animal oculto dentro del agua nos está indicando que no toda la belleza que se ve es la que realmente hay. Y los dos perros que aúllan a la luna también nos demuestran que por la noche todos los instintos más feroces aparecen cuando hay luna. La luna nos suelta una especie de lágrimas. Las lágrimas suben hacia la luna, o sea, es como si hubiera una especie de atracción que va de la tierra a la luna. Cuando hay luna llena, suben las mareas, suben los líquidos, sale el hombre lobo, los vampiros, todo eso que se inventa la gente, y entonces es porque lo que sí es cierto es que los líquidos se alteran en general, empezando por el mar, pero se alteran por la atracción de la luna. Entonces estas lágrimas, supuestamente lágrimas, que absorbe la luna, son 19. La carta es el número 18, pero las lágrimas que absorbe la luna son el número 19. ¿Y eso por qué? Pues porque detrás de la luna viene el sol, y el sol tiene el número 19 en esa carta que sigue. De manera que nos dice, detrás de la noche viene el día, detrás de la luna viene el sol. Bien, entonces cuando nos aparece la carta de la luna, nos está diciendo, nos está indicando que no todo es lo que parece, y que cuando nosotros vamos de mártires y de víctimas porque la vida nos trata mal, hay que pensar que a lo mejor la culpa es nuestra, porque estamos ocultando debajo de este espejo tan transparente una especie de otra vida oculta que a lo mejor es la responsable de que todo vaya mal. La gente, cuando la cosa le va mal, ya sale con que le han dado mal de ojo. Eso es una tontería, el mal de ojo no existe. Es como decir, pues yo qué sé, que ven visiones o fantasmas. No existe esto. Lo que pasa es que es más cómodo echarle la culpa al mal de ojo que no pensarse que si no tienes dinero es porque lo sabes gastar mal, simplemente. Pero claro, reconocer los propios errores, esto pica lo suyo. Así que si la culpa es de otro, mejor. Y en el caso de la luna, aunque el consultante diga que es un santo inocente, nos está diciendo que es responsable de lo que le está pasando, sea lo que sea. Entonces hay que combinar esta indicación con todo lo demás para ver qué solución se puede encontrar a su problema. Es una carta muy interesante porque desde luego oculta más de lo que se ve. La siguiente carta, como hemos dicho, es el 19. Bueno, ya eso ya se está acabando. El 19, esta carta también tiene mucha gracia porque se ve un par de niños, una niña y un niño, que son de muy corta edad porque parece que lleven todavía un pañal, y están desnuditos, están de pie, descalzos, desnudos, están jugando tranquilamente bajo un sol de justicia que lo deja todo ardiendo. Por el color se ve que esto está al rojo vivo, vamos, que están a una temperatura fuerte de pleno sol. El sol está echando lágrimas por todas partes, y ahí sí que los rayos del sol van del sol a la tierra, no como antes que iban de la tierra a la luna. Bien, entonces, ¿cómo es posible que estos pobres niños inocentes estén aquí jugando tan tranquilos bajo este sol abrasador y no tengan calor, no estén ellos abrasados ni nada? Están tranquilos, están felices. Entonces, ¿qué nos dice esta carta en este dibujo? ¿Qué podemos ver en ello? Bien, pues en este caso lo que podemos ver es que la inocencia, la pureza de la acción de una persona, aunque esté rodeada de muchos peligros y de muchas malas voluntades, está como en otro plano, o sea, no le afecta, porque como el que mal no hace, mal no piensa, pues entonces no ve el mal a su alrededor. Aunque esté todo que eche chispas, esa persona va feliz por la vida porque no se entera de que todo el mundo que le rodea o el ambiente donde está, pues le es hostil. Sin embargo, lo supera perfectamente. A veces el odio hace más daño a quien lo siente que a quien lo provoca, porque el que lo provoca igual no lo sabe, y en cambio el que lo siente lo está sufriendo. Y entonces esta cuestión nos va indicando que el caso que se esté consultando en este momento, pues esa carta da un voto de ayuda o de confianza a la persona, puesto que se ve la inmunidad contra este daño que la puede rodear. Es una carta que nos interesa mucho para ver en qué punto la persona consultante se encuentra, si está en peligro, si está luchando con una enfermedad o lo que sea. Siempre puede pensar que esa carta le ayuda a superar todo esto, porque es como si estuviera por encima de ese dolor.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, entonces la carta número 20, es ya la penúltima, se llama El Juicio. Esa carta, desde luego, la gente cuando la ve también no es que le guste muchísimo, pero es una carta muy interesante, porque en esa carta se dibuja un ángel maravilloso que tiene una larga trompeta de un solo sonido, en las que se llamaban aulos o fanfarrias, y lleva una bandera con una pintada, una cruz ahí, en medio de una nube de rayos luminosos. Este ángel anuncia como si dijéramos el fin del mundo. Entonces esto se dice el juicio final también. En el juicio final nos dice la religión que resucitarán los muertos, que resucitaremos otra vez para que seamos juzgados. Bien, pues en esta carta parece que un hombre sale de su tumba como si subiera una plataforma, y esa tumba tiene, el fondo de la tumba está pintado de verde, la esperanza que hemos dicho antes, y este hombre está desnudo y tiene el pelo azul. A su alrededor, delante suyo, mejor dicho, hay un hombre y una mujer también. Entonces esto nos indica, por ejemplo, tres estados de la persona: la juventud, la belleza y la vejez, puesto que el hombre se ve viejo, el que está a un lado de la tumba esta. Entonces todos están con las manos juntas como rezando y esperando ser juzgados. Vale, esa carta no significa que se acabe el mundo, ni mucho menos. Lo que significa esta carta es que hay momentos en la vida que hay que hacer examen de conciencia para saber cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer a partir de aquí. Si no reconocemos nuestros errores, pues estamos cometiendo otro error, puesto que así no iremos a ninguna parte. Entonces, ya que hay varias cartas que nos están indicando que meditemos nuestra situación, Esa carta de la del juicio final es la más decisiva, puesto que a veces nos indica qué debemos hacer a partir de ahora, aunque sea una actitud totalmente radical o contraria a lo que hasta ahora veníamos haciendo. Por lo tanto, es un examen de la persona y de su vida para tomar una decisión para el futuro. Esa carta nos indica ese camino. Y finalmente tenemos la carta del mundo. En otras versiones se llama el nuevo mundo. Esa carta también tiene su mensaje. Y el mensaje que tiene es que a su alrededor hay, bueno, para describir mejor la carta, veremos que en medio de la carta hay un óvalo grande que es como una corona de laurel en tres colores, en amarillo, en rojo y en azul, y hace como un corazón en medio, una orla en medio, y en medio de este óvalo hay una mujer desnuda que lleva un velo que la cubre en las partes íntimas, pero que va descalza, va desnuda, y lleva en las manos dos varitas, una más grande que otra, como si las agitara al viento. Y también lleva un pie flexionado para atrás, en el sentido de que es una danza. Y esa maravillosa mujer es la novedad, es el nuevo mundo. Es lo que queramos nosotros que sea. Es la paz, es la salud, es la prosperidad, es la victoria, es el triunfo, es la evolución de la humanidad, etcétera, etcétera. Es un mundo nuevo y se supone que mejor que el que tenemos, puesto que actualmente y en el siglo XXI, pues la tecnología ha abierto una puerta hacia el futuro que hasta entonces no existía. Por lo tanto, ese nuevo mundo se supone que ha de ser mejor. En las cuatro esquinas que quedan libres de la carta, alrededor del óvalo del laurel, hay cuatro símbolos que pertenecen a la religión, pero que antiguamente se ponían en dibujos, simulado de figuras. Hay un ángel, un águila, un toro y un león. Bien, entonces tenemos que estas cuatro figuras, si lo vemos con los cuatro elementos, entonces resulta que el león es el fuego, el toro la tierra, el ángel el aire y el águila el agua. Sin embargo, en la religión se hacen estos mismos dibujos para simbolizar los cuatro evangelistas. Entonces tendríamos, el ángel sería San Lucas, el águila San Juan, creo que, no, perdón, el ángel San Juan, el águila San Lucas, el toro San Mateo, creo que, y el león San Marcos. No olvidemos que San Marcos es el patrón de Venecia y hay leones por todas partes en las estatuas y en los grandes monumentos. Entonces, estos cuatro evangelistas adornan al nuevo mundo, que nos ofrece la oportunidad de mejorar en nuestra vida, de cualquier situación. Siempre es una carta nueva. Según parece ser, Nostradamus viajó hasta el siglo XXI y a partir de ahí dijo que se acababa el mundo porque él no veía nada más. Eso no quiere decir que no exista nada más. Quiere decir que él no llegó más allá. Porque como hablamos en los sueños, si viajaba durmiendo, atado con el cordón de plata, tan lejos llegó un momento que el cordón no dio para más. Entonces no pudo ir más allá. Eso no quiere decir que no exista más allá. Lo que pasa es que él no lo vio. Y por eso ocurre siempre la cosa de que se va a acabar el mundo en el 2012. Ni en el 2012, ni en el 3012. Eso no es así como va a ir. El mundo puede que evolucione, porque también se murieron los dinosaurios, pero eso no quiere decir que el mundo se acabe, sino que evoluciona. Y cuando no es como lo conocemos, nos parece una cosa extraña o una cosa rara. Y sin embargo, es una simple evolución. Y a partir de ahí, cada quien pues que tome la opinión que quiera, pero yo, basándome en lo que he estudiado y en los libros que tengo, la versión más reducida que se me ha ocurrido explicar es la que os acabo de explicar ahora. O sea,
magistralmente hecha.
Vaya,
¿eh?
Por Dios, no me
magistralmente hecha. Y que te iba a preguntar alguna cosita, alguna aclaración.
Sí.
¿En este caso las cartas también se echan hacia el montón o se reparten varias?
No,
se
no,
varias.
No, se reparten, se mezclan entre ellas, pero hay yo para mí, cualquier otra persona hará lo que quiera, pero yo para mí los arcanos mayores los utilizo para ciertas preguntas y los arcanos menores para otra clase de preguntas. Entonces, o mezclamos unas o mezclamos las otras, pero mezcladas todas ellas entre sí, a mí no me gusta porque esto es un revoltijo que no sabes por dónde tira. Al menos para mí no. Ahora, como en televisión se hacen tantos shows, uno ya no puede decir ni que está bien ni que está mal porque es un lío terrible, la verdad, ¿no? Entonces, yo normalmente, bueno, pues las cartas se barajan normalmente y se tiran una cierta cantidad, aunque yo nunca las tiro todas, porque creo que si las tiramos todas nos está saliendo tanta gente que no sabemos por dónde agarrarnos. Es como si hablara todo el mundo a la vez y no te enteraras de nada. A mí eso no me gusta. Aunque hay quien lo hace por la espectacularidad de toda la parada, bueno, llenan la mesa, ¿no? Pero a mí esto no me gusta porque yo creo que más vale comer poco y comer bien, para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa relativa.
¿Y los arcanos mayores, o sea, las 22 figuras, realmente son exactas a las 22 hojas que aparecieron o que quedaron en Alejandría, en la biblioteca,
bueno,
que se salvaron, o han evolucionado?
Yo creo que han evolucionado porque los vestuarios son provenzales, son de la época más o menos de los trovadores, para entendernos. Son unos vestuarios románticos, mangas largas, medias, calzones así abombados, pero más o menos como las de la baraja española, un vestuario así de época, pero desde luego no son como debieran ser los originales, eso por supuesto, pero claro está, han evolucionado. Además estaban hechos en pergaminos porque el papel era pergamino, y entonces de ahí a convertirse en cartas normales pues ha habido, bueno, una distancia abismal, ¿no? Pero la referencia de los símbolos sigue siendo la misma.
Hay otra cuestión que a mí me llama la atención, y es saber qué es más fiable, el que te echen las cartas con la baraja ordinaria, la normal, la española, o que te la hagan con el tarot marsellés.
Bueno, eso es igual. Yo siempre que alguien me lo pregunte, digo, ¿con qué quieres que te lo diga? A mí me da lo mismo, porque no se trata de que esto sea como la ley de Moisés. Esto es una ayuda que tienes para encontrar una respuesta. Esta ayuda te puede venir por cualquier lado, da igual que sea los arcanos mayores, como que sea los arcanos menores o la baraja española, lo que sea da igual. El caso es que según lo que aparece y cómo aparece, puedas hacerte un pronóstico adecuado a la pregunta y a la persona que la hace, porque a veces todo depende de cómo se explica una cosa y cómo se entiende. ¿Sabes?
Claro.
Entonces, hay a veces suceden tres cosas en una tirada: lo que ves, lo que dices y lo que el consultante quiere oír. Y esta es la peor parte, porque si no le dices lo que quiere oír, te dice que no se lo dices bien.
Claro.
Y eso no es cierto. Pero no dan el brazo a torcer por orgullo, por no reconocer que se sienten indefensos y débiles. Es como si perdieran el control. Y eso hay muchas personas que no lo soportan. Entonces, para no reconocer que has acertado, te dicen que no es verdad, que no le aciertas nada o que está mal. Entonces, claro, es su palabra contra la mía. Yo no puedo dudar de lo que me dice la persona, ¿no? Pero luego ha habido casos que yo lo he sabido que era cierto lo que yo dije, pero no me lo han reconocido por no dar el brazo a torcer, no por nada, ¿eh? Es que es muy difícil complacer a la gente. Fíjate que te preguntan porque están en un apuro, y cuando le intentas echar una mano, pues encima luego se ofenden o se lo toman a mal. Me ha pasado en varias ocasiones. Ahora, eso sí, cuando no lo acierto, enseguida se acuerdan,
Claro,
entonces
exacto.
Te dicen, oye, que te has equivocado. Digo, vale. Sí. Pero sí, si lo acierta, entonces, no me acuerdo. Ah, qué bien. Genial.
Pues sí, desde luego.
Sí, hombre, esto a mí me ha pasado. Sí. Oh, buena.
Cantidad de veces.
Por
claro.
favor. Sí. Mira, te cuento una anécdota porque es la pera esto. Una chica que conocía me preguntó que si encontraría trabajo para pronto, ¿no? Y yo, bueno, pues le hice la consulta en mi casa y cuando nos encontramos de nuevo le di el resultado, ¿no? Y le dije, mira, este mes no vas a tener trabajo, pero el próximo mes sí. Bien, pasaron unos días, nos volvimos a ver y me dice, oye, te has equivocado. Digo, ¿y eso? Dice, porque ya tengo trabajo. Digo, ah, qué bueno, ¿y qué ya trabajas? Dice, no, porque no me ha gustado y no lo he cogido. Digo, pues entonces no trabajas. Dice, no, pero me ha salido trabajo. Hombre, yo creía que si tenía un trabajo era para trabajar, porque para decir que no, pues para eso no servía. Al mes siguiente encontró un trabajo que le gustó y se puso a trabajar. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Quién tenía razón? Y yo pensaba en el sentido de que si va a encontrar trabajo es porque quiere ir a trabajar, no porque diga, ah, pues mira, no me gusta y cogeré otro. Genial. Claro. En este caso, pues, comprende, es que es muy difícil de entender esto. Es muy difícil.
Sí, que somos muy complicados, la mente humana es muy complicada.
¿Cómo lo sabes? ¿De qué manera? Sí. Mucho, mucho.
Sí, claro. Pues desde luego ha sido interesantísimo el programa, ¿eh? Yo creo que va a gustar un montón.
Bueno.
Así que pues vamos a darles a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para enviarnos todas sus sugerencias.
Muy bien. Son
a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América con letras mayúsculas. Y ya, pues sin más, vamos a despedir el programa, simplemente animando a los oyentes para que la semana que viene vuelvan a escuchar otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.